Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Invierte en Inmobiliaria de la Base. Tarjetas de crédito BCI. Servicios funerarios María Ayuda. Y All Out. Elimina y previene piojos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Día lunes 24 de febrero, última semana del mes de febrero. Ya queda poco para marzo, pero es una semana festivalera, ¿no, Pitu?
Así es, festivalera, pero también bien agitada por lo que pudimos ver ayer.
Totalmente, con esas manifestaciones que se vivieron principalmente en Viña del Mar, que el detalle les vamos a ir contando en los próximos minutos, pero al parecer el propio festival le fue bien. Kramer estaba viendo, marcó 53 puntos de rating.
Sí, le fue bien. Igual tuvo que hacer modificaciones en su parrilla de ayer, producto de lo ocurrido. O sea, no pudo haber obertura en la competencia, las competencias para parten hoy día. O sea, igual hubo trastorno, sí, producto de los hechos ocurridos ayer. La verdad es que fue una jornada bastante intensa en la región de Valparaíso.
Bueno, esperemos que el día de hoy sea mucho más tranquilo. Las autoridades ya dijeron que van a tomar más medidas de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir durante esta jornada. Pero como siempre hasta ahora, revisamos qué nos dice el pronóstico.
Qué fresco va a estar hoy.
Súper fresco. Si yo hoy día me levanté y me dio frío. Tuve que cerrar las ventanas para no chaleco.
Como que no la creo.
Mira, 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 26. Se va a estar totalmente despejado y se espera nubosidad parcial durante la tarde del día de hoy, así que vamos a tener un descanso del calor típico de este mes. Ya mañana suben hasta los 30 y el miércoles hasta los 32, así que no se entusiasmen tanto con estos 26 grados para el día de hoy.
Bueno, en el caso de Valparaíso es al revés. Hoy día va a ser el día más de mayores temperaturas según la Dirección Meteorológica de Chile. Para hoy se espera una máxima de 20 grados, hay 14 grados de temperatura, pero ojo que para los días que vienen, así que si andan en modo festival o andan por la quinta región, atención porque se viene bastante fresco, va a haber bajas en la temperatura. Mañana también va a estar cálido, pero a partir del miércoles ya empieza a bajar en torno a los 19, 20 grados. Va a estar fresquito.
En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 11 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 18. Amanecen con bastante nubosidad, pero durante la tarde van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, siempre acompañado de nubes. Y ya a partir de mañana se empieza a despejar en Concepción y aumentan las temperaturas hasta los 24 grados. Estas temperaturas, por lo menos, se van a mantener hasta el miércoles de esta semana.
En el caso de Puerto Montt, a esta hora hay 8 grados de temperatura, hay anuncio de posibles chubascos débiles, eso sí, nublado durante la jornada de hoy, de donde se espera una máxima de 15 grados para Puerto Montt. Las temperaturas subirán un poquito más para los próximos días, las máximas van a estar en torno a los 17-18 grados en la región de los lagos.
Y ojo que probablemente van a tener tormentas eléctricas en la cordillera de Arica y Parinacota, para que lo tengan en consideración, sobre todo si son de allá o si tienen que viajar a la zona norte de nuestro país. 7 de la mañana con 4 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
Graves hechos de violencia marcaron ayer la primera jornada del Festival de Viña. Los desmanes incluyeron ataques al Hotel O'Higgins, 18 locales comerciales afectados y 8 autos incendiados. Fueron detenidas entre 13 y 15 personas, informaron las autoridades. Y hoy a las 8 de la mañana y de regreso de sus vacaciones, el presidente Sebastián Piñera encabezará un consejo de gabinete con todos sus ministros. Muchos anticipan un marzo violento, el gobierno se ha preparado para resguardar el orden público e impulsar un marzo de acuerdos, dijo ayer a través de Twitter el mandatario. Y el presidente Ricardo Lagos y su hijo, el senador Ricardo Lagos Bebe, reconocieron el no pago de las contribuciones de sus casas en Caleu tras la denuncia realizada por CIPER. En el caso del ex jefe de Estado, la deuda es desde hace 29 años, mientras que la del parlamentario es desde hace 16. Las multas en las vías exclusivas volvieron a los niveles previos al estallido social. Producto del daño en las cámaras de vialidad durante noviembre y diciembre, las multas se ubicaron en torno a las 5.000. Sin embargo, en enero volvieron a estar cerca de los 50.000 previos a la crisis. En temas internacionales, el candidato demócrata Bernie Sanders logró un triunfo en el caucus de Nevada con una holgada diferencia de 26 puntos, frente a su rival más cercano, Joe Biden. El exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, quien entrará formalmente a la competencia para el supermartes 3 de marzo, cuando hay 14 votaciones y se reparte un tercio de todos los delegados elegidos. Italia confirmó la cuarta víctima mortal del coronavirus. Un hombre de 84 años murió en Bérgamo, en Lombardía, norte del país. A la espera de que se actualice la cifra de contagiados, ya son 185 los infectados en las cuatro regiones afectadas por el brote. Y el Papa Francisco afirmó que le dan miedo los discursos de los líderes populistas. El líder católico expresó que las ideologías le recuerdan las palabras de aquellos que sembraban el odio en la década de 1930. Y una buena noticia en el deporte, porque el tenista chileno Cristian Garín derrotó al italiano Gianluca Magher y se consagró campeón del ATP de Río de Janeiro. Con esto, el jugador de 23 años aseguró su ingreso por primera vez al top 20 de escalafón mundial, lo que se verá reflejado en la actualización de hoy.
7:07 a.m. Partimos revisando entonces las principales informaciones que marcan esta jornada de día lunes, muy marcado por lo que fue la jornada del día de ayer durante la tarde-noche en Viña del Mar, previo a que se iniciara el Festival de Viña. Fue una jornada de terror la que se vivió principalmente ayer en Viña del Mar, la que comenzó con los disturbios más graves que han afectado al Hotel O'Higgins, hotel que, recordemos, alojaba a 380 personas y el 90% de los artistas y personal ligados al Festival de Viña del Mar. Por lo mismo, esto ha generado repercusiones en la realización de este evento. Los hechos de violencia comenzaron a eso de las 6:30 de la tarde del día de ayer, luego de que manifestantes se concentraran en la Plaza Sucre para expresar principalmente su malestar porque se estaba realizando este certamen. Y la protesta derivó en enfrentamientos entre las fuerzas policiales y unas 300 personas que desafiaron las medidas de seguridad que se desplegaron en torno a la Quinta Vergara, como ya se había anunciado los días previos por parte del intendente de Valparaíso. Así entonces, un grupo de manifestantes se desvió desde Plaza Sucre hasta la Plaza Vergara, donde apedrearon, como les contaba, el Hotel O'Higgins, que está ubicado en la esquina de esta plaza, formada por Puente Libertad y Arlegui, frente a la plazuela La Torre. Según lo que dicen los empleados del hotel y el gerente del hotel, es que fue una lluvia de piedra. Fueron atacados por un grupo de cerca de 30 personas que lo que querían estas personas eran ingresar al hotel tirando piedras y destruyendo ventanales. Lo que decía él es que finalmente el personal del hotel tuvo que usar estos extintores para apagar fuego para poder dispersar a estos manifestantes, mientras que Carabineros también llegó al lugar y tiró láseres lacrimógenas, pero esto aumentó la confusión al interior del recinto, donde habían personas hospedándose para ver incluso el festival, porque ellos se fueron a los pisos de arriba para evitar a la turba que quería ingresar al Hotel O'Higgins, y finalmente el olor de las lacrimógenas fue realmente desagradable y tuvieron que evacuar a toda esa gente por la puerta de atrás del Hotel O'Higgins.
Fue un día bastante, y la información era muy confusa también. Si uno, para quienes podían ver en vivo las transmisiones de los canales, la verdad es que la gente no sabía qué hacer dentro del hotel, no sabían qué era más seguro, si estar adentro o afuera, porque también se corría riesgo de ser víctima de algún tipo de ataque saliendo del hotel. Bueno, pero no fue el único lugar donde hubo problemas. La verdad es que en la Quinta Vergara la situación estaba bastante controlada. La gente que tenía su entrada o que era residente de lugares aledaños a la Quinta Vergara pudo hacer acceso normal, acceder normalmente, mostraban su entrada, iban pasando los distintos anillos de seguridad y no se encontraron con mayores problemas. Sin embargo, en otros lugares de Viña del Mar la situación era completamente distinta. Incluso el edificio de la municipalidad de Viña del Mar fue atacado, ingresaron encapuchados que rompieron ventanales y puertas. También hubo una automotora, lugar en el que tiraron un auto desde el segundo piso de la automotora hacia abajo, y además fueron varios los locales comerciales que se vieron afectados. Hubo quema de autos.
Ocho autos
quemados. Hubo además el ataque a una sucursal bancaria. La verdad es que fue muy intenso. Bueno, cerca de la medianoche las autoridades locales hicieron un balance de la jornada, un balance en términos de seguridad, ¿cierto? El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, participó de esta reunión. También la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y el jefe de la quinta zona de carabineros, el general Hugo Centeno. Según ellos contaron, fueron los detenidos entre 13 y 15 personas producto de los desórdenes, también de los saqueos. Resultaron 23 carabineros lesionados por los hechos de violencia, tres de los cuales, de estos 23 carabineros, en carácter grave. Además, se contabilizaban en 18 los locales comerciales que sufrieron algún tipo de daño. Como tú decías, 8 los autos que se quemaron. 4 de ellos eran cerca del hotel. De hecho, era parte del problema que tuvo que enfrentar la gente que estaba alojando en el hotel, porque salían para afuera y también existía el humo de los autos. Y los otros 4 autos son en la automotora Cartón y Toyota. Y además se contabilizaban en unos 800 las personas que participaron de los disturbios. Anunciaron ya, eso sí, las autoridades que se iba a reforzar la seguridad para las próximas jornadas del Festival Viña Marino, que en términos de su programación también se vio afectado, ¿cierto? Que era lo que estábamos comentando. Hubo producto de lo que ocurrió, principalmente se trataba de personas que estaban alojando en el Hotel O'Higgins, personas que iban a participar de la abertura y también de las competencias, las que finalmente debieron verse suspendidas, porque la verdad es que se encontraron en una situación de bastante vulnerabilidad, sí. Y no podían llegar a participar. Puede que igual durante las próximas jornadas, bueno, hoy debiera partir igual la competencia, sí. Y puede que igual durante las jornadas que quedan de festival se encuentra un espacio para hacer la obertura. De hecho, los canales, Canal 13 y TVN, los organizadores de este evento, mandaron un comunicado en el que recalcaban que este grupo de personas lleva meses,
sí, ese es el problema,
ensayando para la presentación que se suponía debía haber ocurrido ayer. Sin embargo, a partir de esto no se hace, y obviamente que por eso también es que desde la organización están buscando darles un espacio, porque es una manera de reconocer también el trabajo que ellos realizaron durante todos estos meses.
Y qué rabia no poder hacerlo, sí, en el caso de que no se les dé el espacio. Yo creo que se les va a dar, pero bueno, ojalá que las próximas jornadas sean con normalidad. Pero esto no es lo único que ha pasado en Viña del Mar y Valparaíso, porque antenoche unas 200 personas que participaban de una manifestación, varios de ellos estaban encapuchados, atacaron un recinto de Valparaíso, donde se rinden homenaje a las glorias navales. El lugar, ahí yacen los restos principalmente de Arturo Prat y Carlos Condel, junto a otros 20 de los 317 marinos que libraron los combates navales en Iquique y Punta Gruesa. Ahí entonces llegaron estos encapuchados, se lanzaron piedras, bombas de pintura contra las puertas del acceso a la cripta, sin poder ingresar en todo caso al subterráneo donde están las sepulturas. Pero por supuesto esta situación indignó sobre todo a la Armada, y el intendente Jorge Martínez ya interpuso una querella por ley de seguridad del Estado. Advirtió que hubo 7 detenidos y existen muchas imágenes que permiten conducir a la identificación de los autores. Así que ojalá se encuentren a los autores de estos ataques que se han generado antenoche en esta zona donde se rinden homenaje a las glorias navales, pero también que se encuentran a los encapuchados que trataron de entrar al Hotel O'Higgins. Hoy día ya se muestran una cantidad de videos donde se ve a los manifestantes tratando de entrar al hotel. Lo que sí, estaban muchos encapuchados, así que eso también hace complicada la situación. 7:15 a.m. Y escuchamos Supersonic de la banda británica Oasis. Esta canción fue compuesta por su vocalista Noel Gallagher. Sigue siendo, al parecer, hasta el día de hoy, una de las canciones favoritas de esta banda, según dijeron en un documental hace algún tiempo. El sencillo, tras los años, ha transcurrido acumulando ventas de más de 215.000 copias. Fue plata en Reino Unido el 30 de junio del 2006, ya a 12 años y 3 meses de su lanzamiento. Así que con el transcurso de los años sigue ganando éxitos esta canción de la banda británica Oasis. Así que con Supersonic vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto.
The doctor on a hill.
7 de la mañana con 21 minutos de regreso en Duna en Punto y queremos viajar a Estados Unidos porque ya está totalmente desatada lo que es la carrera a la presidencia en ese país y en el ámbito demócrata también, porque Bernie Sanders de alguna forma está pavimentando el camino que no logró recorrer durante el año 2016 porque tuvo un contundente triunfo en Nevada. El senador Paul Vermont, un político que tiene 78 años actualmente y que se define también como un socialista democrático. Él mostró que su candidatura no solo funciona en estados mayoritariamente blancos como Iowa y New Hampshire, sino que también en electorados con importantes comunidades latinas y afroamericanos. Y con ello entonces se quedó sin discusiones con el liderazgo en la competencia demócrata por la nominación presidencial. En el caucus, esta asamblea partidista que se realizó el sábado en Nevada, el legislador, por ejemplo, logró 47,1% de apoyo, según el conteo ya del 88% de la votación, una tendencia que a estas alturas ya es irreversible. Tiene un lejano, bien lejano, segundo lugar, el ex vicepresidente Joe Biden, que ha estado ahí en la polémica, sobre todo con esta trama ucraniana que se ha visto envuelto, y él consiguió un 21% de respaldo, menos de la mitad de lo que obtuvo Bernie Sanders entonces en Nevada, y la distancia es bien contundente. Así que con este resultado, Sanders demostró de alguna forma su capacidad para conseguir apoyos más allá de los votantes de izquierda, contradiciendo la advertencia de los moderados de que él no iba a ser capaz de poder ampliar su electorado, algo que al parecer está cambiando.
Como hace ver Robert Shapiro, hoy día entrevistado, profesor de la Universidad de Columbia, experto en política estadounidense, lo entrevistó el Mercurio, lo trae hoy día publicado, dice que efectivamente, claro, Sanders se despega en la candidatura demócrata, pero ojo que eso puede tener implicancias cuando se lleva a nivel nacional, qué tan competitivo puede ser él respecto de Donald Trump. Decía, él es mucho más competitivo ahora en un escenario con más candidatos que en el año 2016 y sus triunfos indican que tiene buenas posibilidades de lograr la nominación. Pero, aquí está el pero, en términos del voto a nivel nacional, el presidente Trump en este momento se ve más competitivo contra él que cuando se enfrentó a Hillary Clinton en 2016. Y tanto es así, tanto más fácil le podría salir a Donald Trump competir con Bernie Sanders que con otros candidatos, que el propio Trump lo felicitó a su manera. A través de Twitter. Dijo, parece que el loco Bernie, como le dice él, tan cariñosamente.
Tan cariñoso.
Le está yendo bien en el gran estado de Nevada. Biden y el resto parecen débiles y de ninguna manera, Mini Mike, refiriéndose a Bloomberg, puede reiniciar su campaña después del peor debate en la historia de los debates presidenciales. Felicitaciones, Bernie, no dejes que te lo quiten. Yo creo que es para pensarlo si el rival y este rival te felicita de esa manera. Bueno, Michael Bloomberg, el ex alcalde de Nueva York, va a entrar formalmente a la competencia para el Super Martes, que se realiza el otro martes, no este que viene, sino que el martes 3 de marzo. En esa oportunidad hay 14 votaciones y se reparte un tercio de todos los delegados elegidos, de los que van a la convención demócrata en julio, cuando de manera definitiva ya se oficializa quién es el candidato demócrata.
Oye, durante los últimos años, en todo caso, Bernie Sanders ha hecho un trabajo bastante fuerte respecto a su candidatura. Ha tenido un ejército de voluntarios que ha recorrido Nevada, sobre todo puerta a puerta, con más de 500.000 visitas en persona, según la campaña, pidiendo votos para Sanders. Y Sanders, el día de ayer, cuando recibe los resultados del caucus de Nevada, estaba en Texas y ella dice que hemos juntado una coalición multigeneracional y multirracial que no solo ha ganado en Nevada, sino que va a barrer en todo el país. Ese es el foco que tiene Bernie Sanders actualmente, pero como tú decías, Pitu, probablemente ya la pelea, si es que él sale y va a competir con Donald Trump, va a ser mucho, mucho más dura.
Está bien intensa esa pelea y además deja bastante sangre en el camino la competencia demócrata. De hecho, el exalcalde Buttigieg Buttigieg, nunca lo voy a decir bien. Lo intento.
Bueno, todos tratamos.
Bueno, no tuvo los resultados esperados en la votación ahora en Nevada. Consiguió un 13,7% del respaldo, bajo el umbral del 15% que se necesita para recibir alguno de los 36 delegados que reparte Nevada proporcionalmente. De hecho, solo Sanders tenía adjudicado 10 delegados, el resto todavía no se habían repartido a la espera de los resultados finales. Bueno, Buttigieg había ganado en Iowa, también en New Hampshire, y hoy se encuentra haciendo una serie de denuncias. Habla de inconsistencia de los resultados, esto basado en más de 200 informes que habrían recibido por parte de su campaña sobre irregularidades en los locales en el estado. Por lo tanto, le está pidiendo al Partido Demócrata una revisión de la votación, tanto de la votación presencial como de la votación remota, ¿cierto? Esta que se hace como adelantada, para poder ver los resultados y revisar su mal desempeño, en definitiva, en Nevada.
Bueno, lo que es concreto es que Bernie Sanders se tomó el control ya de las primarias demócratas con esta contundente
victoria.
Este
fin de semana, en todo caso, tenemos Carolina del Sur el 29, es decir, el sábado, y el supermartes, el martes 3. Así que
queda todavía.
No puede cantar victoria.
No, queda todavía. 7:27. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Y con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tareas. Su loción con efectividad 100% comprobada y aplicador especial que llega hasta la raíz del cabello extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. All Out elimina y previene piojos. 7:28, estás en Duna en Punto. Vamos y volvemos, no se vayan.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uff, tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto, junto a Josefina Stavrakopoulos. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:30, es hora, como siempre, de nuestros infiltrados, bueno, nuestra infiltrada, porque en verano vamos con uno al día, pero siempre, por supuesto, muy contundente. Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Agradecía que no se vea la cara por la radio.
¿Por qué?
No, sí.
Ah, bueno, pero
es terrible.
Tenemos streaming, así que igual hay que arreglarse un poquito.
Bueno.
Pero, bueno. Pero Gloria siempre viene muy, muy arreglada a la radio. Siempre está ahí.
Cara de sueño.
No, para nada, no se nota. Gloria, ¿qué nos traes hoy día?
Hoy día vamos a hablar del regreso de Piñera.
Regresa de sus vacaciones hoy día.
Regresa. Y ayer, a él mismo, hizo que se nos apareciera marzo a todos, porque tuiteó en la tarde, aludiendo precisamente a este mes, que ya se inicia, y dice: marzo, mes de acuerdos o de violencia. Muchos anticipan un marzo violento. El gobierno se ha preparado para resguardar orden público e impulsar un marzo de acuerdos, bla, bla, bla. Y además citó a todos sus ministros para un ratito más, deben estar llegando, 7:30, para empezar a las 8:00 a.m. un consejo de gabinete.
A ver.
Entonces, ya con la llegada del presidente, que se fue el 5 de febrero, sí, fueron unas vacaciones largas para él, interrumpía un par de veces por un par de pautas que tuvo, sí, en el sur, estuvo en el lago Ranco, pero la verdad es que se dedicó bastante a descansar, estuvo bastante ajeno a la pauta, una actitud que al presidente le cuesta. Entonces, sí, debe haber sido un febrero para él medio raro.
Y reflexivo probablemente también.
Probablemente, porque su primer desafío, él mismo lo plantea en este tuit que manda ayer, su primer desafío va a ser cómo va a enfrentar hasta ahora, digamos, un tema que ya tiene más que tarjeta amarilla pasando para roja, como es el manejo del orden público, ¿no? Sí. Y que ayer tuvo un nuevo escenario de manifestación, esta vez en Viña del Mar, ¿no? Que fue una jornada bastante violenta en la previa del Festival de Viña.
8 autos quemados, carabineros lesionados.
No, y un par de imágenes bien fuertes de un auto
que caía, de una automotora.
Sí,
no, impresionante
bien,
lo que pasó.
Bien
ayer.
Impresionante, y además también sin sentido, ¿no? Y en una agenda que se viene en marzo muy cargada de manifestaciones, que ya parte la próxima semana con este super lunes, que es como el día en que la gran mayoría de los chilenos vuelven a lo laboral. Nosotros no nos hemos ido, entonces
no
nos vamos a sentir mucho.
Probable decir en la cantidad de autos, para los que andan en autos temprano se nota.
Así es. Entonces, muchos chilenos que ya vuelven a lo laboral. El 8, que es la marcha feminista, que se augura muy masiva. El 11, que es el aniversario del gobierno, y así suma y sigue las ya tradicionales manifestaciones de los viernes en Plaza Italia, y que también el viernes pasado recién también tuvo índice de violencia bastante fuerte, ¿no? Como que ya augurando que
ahí iba aumentando, porque se estaban juntando igual.
Complejo.
Días anteriores, los viernes, igual se iban juntando, pero no era un foco que uno dijera, hoy se está generando la violencia, ¿no? Se gustaban a manifestarse, pero ahora, claro, desde el viernes pasado, ahí hay que ponerle un poco más de atención.
Así es, ya viene entonces, como te comentaba, el Consejo de Gabinete, que va a estar, y esta jornada en la que el presidente también va a estar fuertemente marcada por el tema del orden público, precisamente yo creo además reforzada por los hechos de ayer en Viña del Mar. Para el presidente Piñera, bueno, todos nos estamos preparando para un marzo convulsionado, y a veces uno siempre dice que estas cosas son como la profecía autocumplida, pero lo cierto es que el gobierno tiene que dar señales de control, o de que va a tratar de contener el orden público, como yo creo hay cierto consenso general, es junto con una agenda social que avanza lento, la gran piedra de tope del manejo de la moneda durante es post-estallido, digamos, ¿no? Es decir, lo que es evidente que no ha sabido controlar el orden público, es evidente que Carabineros no da con el tono para enfrentar manifestaciones, y también es evidente que hay hechos de violencia que cada vez se van radicalizando más. Hoy en el Consejo de Gabinete entonces se esperan dos grandes temas: el tema del orden público, que va a ser un desafío no menor, y cómo se retoma la agenda legislativa, porque ya también se le aparece al Congreso, marzo se le aparece al Congreso.
Bien, y quedaron muchas cosas pendientes.
Particularmente lo que es la agenda social, que se le va a poner full al tema pensiones, ingreso mínimo garantizado, pero también a aquellas partes del proceso constituyente que están derechamente al debe y que todavía no se han resuelto. La más importante, la que genera más interés, la que va, yo creo que incluso desde esta semana empezar a concentrar los ánimos de algunos parlamentarios, el tema de la paridad, porque se tiene que resolver, ojalá la señal que debiera ser antes de la marcha feminista debiera resolverse, cómo se va a plasmar la paridad en una eventual convención o convención mixta, si es que se gana la postura del apruebo, ¿no? Claro. Entonces, ese va a ser uno de los temas extra agenda social propiamente tal que se va a tomar el Congreso. Yo creo que ya desde esta semana, cuando empiece, se retomen los contactos más informales, y derechamente ya cuando se reanude el Congreso.
Y va a haber también otra arista también, que es cómo va a enfrentar el gobierno a lo mejor las críticas que hacen desde la oposición, porque Daniel Jadue, no me acuerdo la frase exacta que dio, pero fue bastante polémica e indignó al gobierno. Dijo que el pueblo tiene derecho a defenderse de carabineros, y eso generó bastante molestia, y eso también va a ser un punto en cuanto al desarrollo del gobierno, el orden público y las críticas que va recibiendo también.
Así es, porque como bien te digo, el drama del gobierno en este tema es que, por cierto, no tiene contento a su propio electorado ni a la gente que plantea que hay que hacer un tema del control público, porque desde ahí se pide mano dura, mucha más mano dura de la que se ha tenido hasta ahora, se plantea desde esos sectores, y desde el otro lado, que se plantea que el tema de la represión y cómo se han manejado estos temas derechamente han incurrido en violación a los derechos humanos. Entonces, esa ecuación que claramente el gobierno no ha logrado resolver, y que yo creo que hay consenso que el gran talón de Aquiles, como te digo, junto con esta agenda social que avanza lento, son los mayores problemas que este gobierno ha tenido durante la crisis. Fíjate que igual estas semanas de vacaciones han servido para algo. Tú decías, capaz que ha sido muy reflexiva la vacación del presidente. Lo cierto es que el presidente Piñera se fue con tarea para la casa. Mucho más allá, por cierto, de lo evidente, que el tema de la agenda social y la agenda para enfrentar un año que es el más complicado para el gobierno. Nosotros siempre recordamos que el año como maldito de los gobiernos. Sí. Como que ahí como que se
pegan el bajón.
Claro, como que ahí algo pasa o suele pasar que los perdimos. Pero ahora este tercer año para el presidente Piñera es muy, muy, muy desafiante y es incierto respecto de cómo va. Y él se fue con una tarea para la casa, que era qué va a pasar con el cambio de gabinete. Acuérdate que tenemos memoria frágil nosotros, pero cuando él se va de vacaciones, era Vox Populi las demandas del oficialismo respecto de un cambio de gabinete. Bueno, como todo en la vida, se va moderando y se templa con el tiempo.
Sobre todo en vacaciones, en enero, febrero.
Ya se está, si bien yo creo que no se han acallado las voces respecto de la necesidad de un cambio, yo creo que está cuajando la idea de que se vea cómo va avanzando marzo para hacer un cambio. Hay varios que ya sostienen que no tiene mucho sentido partir marzo con un cambio, siendo que un marzo tan incierto que eventualmente tienes que tener cierto fusible a la hora, si es que esto de alguna manera se te hace difícil controlarlo.
Imagínate. Entonces, cambio de gabinete y después avanza marzo, las cosas se ponen crudas y se pide otro cambio de gabinete, no van a tener a quién llamar en el gobierno.
Por eso te digo, pero es cierto que el oficialismo enfrenta este marzo incierto, muy complicado, porque la verdad es que hay muy poco incentivo en el oficialismo para mantenerse ordenado. Tenemos un gobierno con muy baja adhesión, un presidente con una adhesión, si mi memoria no me falla, aún más baja que el propio gobierno. Tenemos ministros que no logran controlar a los partidos, ese es el gran déficit, y yo creo que ahí debería estar la clave de un eventual cambio de gabinete, que sean ministros que sean capaces de levantar la voz y que el partido respectivo ordene fila. Como te digo, en un año complejo. Entonces, siempre se decía, hay que incluir a los partidos en este nuevo gabinete, en este gabinete actual. No se sienten ahora muy representados con los ministros que fueron designados. ¿Ya hasta cuándo fue esto? ¿En noviembre?
¿El cambio de gabinete?
Sí, en noviembre, ¿no?
Sí, noviembre.
En noviembre. Entonces, yo creo que hay consenso en que debiera haber un cambio por ahí. Yeah. Veamos, yo creo que esto va a demorar un poco. Yo creo que el presidente llega más bien con un con un foco muy centrado en el orden público más que en un ajuste a su propio equipo.
Bueno, vamos a tener que esperar que sale de esta reunión del día de hoy, que ahora quedé con ganas de meterme en esa reunión y saber qué va a pasar.
Imagínate, pues todo lo van a ver después de varias semanas y muchos volviendo también.
Bueno, muchas gracias, Gloria, por esa información. Vamos a estar ahí muy pendientes y, por supuesto, vamos a esperar ahí la actualización más adelante, a ver qué pasa con eso.
Así es.
Gloria Fauntes, editora general de La Tercera, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Duna en Punto.
Buenos días.
Muy buenos días. 7:41 a.m. Como siempre hasta ahora, les contamos que todos conocen el olor a nuevo, pero ¿conoces el olor a seminuevo? Descúbrelo con Entel. Cuando los eliges, se les ahorra recursos al planeta, pero además son hasta 40% más económicos. Tienes un año de garantía Entel y son certificados. Elige cuidar el medio ambiente con los equipos seminuevos de Entel. ¿Buscas una inversión segura? Inmobiliaria de la Base también te busca a ti. Departamentos en La Cisterna, 1 y 2 dormitorios. Conoce más en delabase.cl/inversionistas. Y en BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. En BCI, seamos diferentes. 7:42 a.m, vamos a una pequeña tanda comercial y volvemos. Esto es Duna en Punto.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Buscas una inversión inteligente y rentable? Soy Inmobiliaria de la Base y yo también te busco a ti. Invierte en La Cisterna, Edificio Carvajal. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con moderna arquitectura y grandes terrazas. A un paso del metro y comercios. Puedes pagar tu dividendo con el arriendo. Conoce más en delabase.cl/inversionistas.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Estás en Duna en Punto, junto a Josefina Stavrakopoulos.
7:45 a.m, estamos de regreso en Duna en Punto y queremos hablar del presidente y aprobación, porque la aprobación a la gestión del mandatario cayó un punto porcentual con respecto a la semana anterior, al 12%, según la última encuesta CADEM, mientras que su desaprobación subió 5 puntos, al 83%, según entonces esta medición. Queremos profundizar en este y otros temas con Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? ¿Roberto, nos escuchas?
Sí, te escucho.
Perfecto, ¿cómo estás? Mira. Muy buenos días.
Bien.
Qué
bien,
bueno. Buenos días. Me alegro. Bueno, Roberto, partir por esta clásica pregunta respecto a la aprobación del presidente. Un 12% aprueba y un 83% desaprueba. ¿Qué se podría deber, siendo que febrero es bastante menos movido respecto a presidencia, a gobierno, a noticias relacionadas a esto?
Es cierto que febrero es como un mes de transición de la política. Termina el 2019 y ya comienza el año político con marzo, ¿cierto? Pero lo que vemos es básicamente una aprobación con relativa estabilidad con respecto a cómo había evolucionado después de la crisis. Yo diría que al final el promedio de la aprobación del presidente Piñera desde el 18 de octubre debe estar en torno al 11%, la desaprobación en torno al 80%. Entonces, puntos más, puntos menos, en general lo que vemos es la aprobación más baja que ha tenido un presidente de la República desde el retorno a la democracia y claro, un poquito el verano puede ayudar un poco más a subir dos puntos, luego la crisis puede bajar los dos puntos más. Pero hay una relativa estabilidad en relación a la aprobación y es probable que de alguna manera en general los terceros años siempre también son de una proyección en esa materia. Es difícil pensar que la aprobación pueda subir mucho, al menos los meses que vienen.
Claro, hablábamos anteriormente con Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, sobre este mismo tema y cómo un tercer año también puede ser muy difícil considerando la situación que tiene el presidente Sebastián Piñera. Dicen que el segundo año es terrible para los mandatarios, pero el tercer año repuntan. Pero con la situación que se está viviendo actualmente en el país y considerando que se viene marzo, a lo mejor la situación y la aprobación del presidente Piñera no cambie tanto.
Yo creo que hay dos factores. Uno es que en general los años dos son los más complejos porque son los que te... De alguna manera tú pasas de tener por más aprobación que desaprobación a tus niveles mínimos. O sea, es un año malo porque se profundiza la caída. Tú pierdes cerca de 20 puntos de aprobación y te pones en tu peor momento. Le ha pasado a los últimos cuatro gobiernos. La presidenta Bachelet tuvo su peor momento en el segundo año con un 35% de aprobación en el Transantiago, luego Piñera 1 también, 23% de aprobación con el movimiento estudiantil, Bachelet 2 con Cabal, 18% con, y ahora tuvimos al presidente unos 9% de aprobación en medio de esta crisis de descontento social. Y la característica de los años 3 en realidad no es de recuperación, es más bien de estabilidad. Yeah. De hecho, lo que uno puede ver, por ejemplo, es que a octubre, para las elecciones municipales, los gobiernos llegan con niveles de aprobación bastante bajos. Y los procesos de recuperación de la aprobación se han ido haciendo cada vez más lento, o más bien se han ido retrasando hacia el año 4. Ahí empiezan a recuperarse un poco, primer trimestre del año 4, y les permite salir con una aprobación bastante mejor de la que experimentaron en el año 2 y el año 3. Yo creo que los factores, el principal factor finalmente que explica hoy día la aprobación del presidente está asociado a, por una parte, que no ha tenido la capacidad de satisfacer la demanda del descontento social, ni tampoco la demanda de orden público. Y por lo tanto, ambos grupos de chilenos, un 70% diría yo, de quienes están apelando al descontento social, un 30% de quienes están apelando al orden público, no han sentido que el gobierno haya tenido la capacidad de encauzar esta crisis, lo que efectivamente presiona finalmente la aprobación del presidente. Nosotros la semana pasada hicimos una pregunta que me parece interesante resaltar. Le preguntábamos la combinación de dos factores: me gusta Piñera y creo que ha hecho un buen gobierno, me gusta Piñera pero creo que ha hecho un mal gobierno, no me gusta Piñera pero sí creo que ha hecho un buen gobierno, no me gusta Piñera, creo que ha hecho un mal gobierno. Es interesante porque queda muy marcada la relación con el presidente. Un 11% le gusta a Piñera y cree que ha hecho un buen gobierno, y eso explica el 10% de aprobación. Yeah. Hay un 56% que no le gusta al presidente Piñera y cree que ha hecho un mal gobierno, eso explica en gran parte la solidez de la desaprobación. Pero luego hay un 25% más o menos que le dice que le gusta a Piñera, probablemente votó por él, pero cree que ha hecho un mal gobierno. Y ese es el público potencial al que el gobierno debería estar pensando en cómo recuperar. Hay un 25% de chilenos que reconoce que tiene cierta simpatía por el presidente, pero finalmente lo desaprueba producto de la gestión desde mi punto de vista, asociada a...
al orden público,
la agenda social y al orden público. Mm.
Orden público que le ha tocado duro entonces al presidente Piñera y que ahora tiene una tarea de ahora en adelante de ver cómo se gestiona esa situación. Pero tú hablabas de algunos puntos que podrían haber estado afectando al presidente Sebastián Piñera en cuanto a su desaprobación. ¿Cómo eso finalmente también se puede arrastrar a los ministros? ¿Cómo se están viendo actualmente los ministros del gobierno?
O sea, bueno, hoy día tenemos un gabinete que en términos generales está mal evaluado. O sea, dos cosas que son importantes. Ningún ministro hoy día supera el 50% de aprobación y todos tienen más desaprobación que aprobación. Y eso hace tiempo que no se veía. Y por lo tanto, evidentemente, tiene la aprobación del presidente tiene un impacto también sobre la de los ministros. Ignacio Virón, en ese contexto de mala evaluación, Ignacio Virón tiende a destacar ya como por segundo mes consecutivo como el ministro mejor evaluado del gabinete. Es seguido por Carla Rubilar y Sebastián Sitges, que son los tres ministros mejor evaluados. Los peor evaluados ya tienden a repetirse desde que explotó la crisis. Tenemos a Gloria Hutt, ministra de Transporte, Marcela Cubillos, ministra de Educación, Jaime Mañalich, ministro de Salud, son los tres peor evaluados. Desde el inicio de la crisis, digamos.
Y coincide que, por ejemplo, no sé, Jaime Mañalich tiene un alto porcentaje de conocimiento con que se genera
más conocido, sí. O sea, no hay una correlación directa entre ser el más entre tener más conocimiento y tener más rechazo. Más bien diría yo que los ministros que están acumulando más rechazo, por decirlo de alguna manera, son aquellos que donde están las áreas más sensibles de esta crisis, digamos. Esta crisis para la opinión pública ha sido una crisis de descontento social, una crisis de desigualdad, principalmente las desigualdades se expresan principalmente en temas como educación, como salud. La crisis parte por transporte y por lo tanto también eso impacta de forma directa a la JUT y por lo tanto más bien está asociado a las áreas de desigualdad. Yeah. Al conocimiento que pueda tener un ministro. Por ejemplo, de hecho, el conocimiento de Lucas Palacio aumentó 12 puntos en relación a lo que tenía. Llegó un 53% de conocimiento después del caso Azbuni y que congeló su militancia en la UDI. Pero su nivel de aprobación no se vio afectado, digamos.
Entonces, claro, no se vio finalmente un efecto en el caso Azbuni en cuanto al ministro Palacio.
Todavía
no se refleja.
No, yo diría que no lo tuvo, porque aumentó 12 puntos su conocimiento, pero su aprobación se mantuvo estable, no cambió. Yeah. Entonces, en fondo, entra más gente a evaluarlo, pero entendió evaluarlo de la misma manera de como lo estaban haciendo antes de que se conociera este caso.
Estamos conversando con Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Bueno, también quería preguntarte, ayer se dio una jornada de manifestaciones y directamente de violencia previa al Festival de Viña del Mar. ¿Cómo se ven las protestas sociales en esta última encuesta, esta última medición que hacen? ¿Siguen con alta aprobación?
En general la movilización sigue efectivamente teniendo más apoyo que rechazo. Un 56% está de acuerdo con que continúen las movilizaciones y las marchas. Ahora, a mí me gustaría tratar de explicar un poquito el número. Desde nuestro punto de vista, este 56% de apoyo a la movilización está dado por la preocupación que tienen los chilenos de que después ya de 4 meses de crisis, digamos, esto se acabe y nada cambie. El apoyo a la movilización no es un apoyo a la violencia, no es un apoyo a la primera línea, es un apoyo a la necesidad de generar cambios políticos y sociales que permitan a Chile salir de la crisis. De hecho, este mismo número está asociado a que el 8 de cada 10 chilenos cree que el país va a ser un mejor país cuando termine la crisis. Que hay una expectativa, hay una alta expectativa de los cambios políticos y sociales que pueden ocurrir sobre todo en el proceso después del proceso constitucional, digamos. Entonces está más bien asociado a esa preocupación, ¿cierto? Yo sigo apoyando la movilización porque estoy preocupado de que ocurran cambios reales, y esos cambios reales primero no han llegado todavía, a pesar de que se han anunciado cosas. La agenda económica y social del gobierno todavía no está en la calle. Tienen que empezar a aprobarse ahora en marzo la reforma previsional, el ingreso mínimo garantizado, el plan económico de recuperación tiene que empezar a pagarse de alguna manera, a bajarse a la calle. todavía la opinión pública no siente cambios concretos. Y luego creo que lo que viene más bien, la gran prueba fue del gobierno en materia de orden público, va a poder asegurar que el plebiscito de abril se pueda realizar en normalidad.
Digamos. Claro, en condiciones pertinentes.
Exacto, entonces ahí creo que finalmente está el principal desafío que tiene el gobierno. Y en un escenario que también hay que decirlo, que es de tremenda complicidad en un contexto donde hoy día la legitimidad de Carabineros para poder controlar el orden público está puesta en duda por la opinión pública. Entonces es bien compleja, yo siempre digo que hoy día el trabajo más difícil lo tiene de Chile, seguramente lo tiene el ministro Blumel, cómo puede asegurar orden público sin que las herramientas para poder controlar ese orden público estén legitimadas por la opinión pública, digamos.
Claro. Roberto, y por último, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte también en cuanto a las perspectivas, en cuanto a la situación económica, consumo, empleo, ¿cómo lo están percibiendo las personas considerando también que se viene marzo, un marzo que podría ser bastante convulsionado?
No, en general hay muchísimo pesimismo. De hecho, hoy día nosotros acabamos de publicar una nueva encuesta, ya no a la opinión pública, sino que a los directores de empresa. Y en general el pesimismo que hay sobre el inicio del 2020 es dramático, digamos, y uno ve de alguna manera como o siente temor de que estas profecías autocumplidas sobre marzo y abril, digamos, terminen constituyendo una realidad. El más del 80% se siente pesimista con respecto al futuro del país, solo el 6%, 9% cree que la economía está progresando. Que la situación del empleo es mala, la del consumo tiende a ser negativa, digamos. La gente cree que el desempleo va a aumentar sobre el 10%, que se va a frenar la inversión. Entonces, en términos generales, las expectativas económicas son malas. Ahora, hay un dato que sí es positivo, que me parece interesante, que es que siempre cuando nosotros habíamos evaluado la percepción económica personal y familiar, en general es un indicador que, a pesar de las crisis, siempre tiende a mantenerse positivo. Y esta crisis en particular, desde el 18 de octubre, ese dato se había dado vuelta. Había más gente que creía que su situación económica era más mala que buena. Y el verano ayudó a retomar la normalidad de ese indicador. Hoy día hay más gente que cree que su situación es más buena que mala. Pero tenemos que esperar a ver si esto es un efecto más bien del verano, claro. y ese número vuelve a cerrarse o se mantiene positivo. Y creo que eso está en línea igual con que, mira, finalmente los agentes económicos, digo, los consumidores, han tendido a reaccionar de mejor manera que las expectativas que tienen. O sea, la realidad ha sido más positiva que la expectativa. Yeah. Finalmente, el crecimiento de la economía fue positivo, no fue negativo. Yo entiendo que los números del comercio de enero, de enero, febrero, van a ser positivos, no negativos. Entonces, de alguna manera vamos a tener que esperar, evidentemente, cómo evoluciona marzo, y si podemos hacer nuestra vida con normalidad, digamos, y podemos mantener nuestra rutina. Y es probablemente que los agentes económicos demuestren que la realidad termina superando las expectativas que tienen, digamos.
Bien, Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros en Duna en Punto.
Encantado, Josefina.
Que esté muy bien.
Chao.
Segundos faltan para las 8 de la mañana. Nos vamos, vienen las noticias y luego hablemos en off. Recordarle que todos nuestros contenidos están en duna.cl.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.600.